Éxodo 21, y vamos a seguir nuestro estudio en Éxodo. La semana pasada vimos en Éxodo 20 los 10 mandamientos y cómo estos vienen dando como el marco de lo que va a ser el resto de la ley, que son más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Muy difícil de saber y llevar a cabo y realizar y todo eso, pero algo muy importante en cuanto a los mandamientos y la ley es que realmente nunca Dios pensaba que lo íbamos a poder hacer. No porque era difícil, sino porque somos pecadores. Simplemente no se nos da. Y, por ejemplo, los primeros de los 10 mandamientos tratan con lo que yo hago con Dios y cuál es mi concepto de Él y mi acercamiento con Él. Y los primeros mandamientos simplemente me enseñan que Dios es más importante que yo. Y ahí empieza todo el conflicto. Que puedo decir y hasta saber que Dios es más importante que yo, pero es difícil apagar mi celular durante el servicio. Así es. Entonces ya con eso no hay más que decir. Y, por ejemplo, la otra mitad, 6 mandamientos de los 10 mandamientos, tratan con mi concepto, mi trato y mi acercamiento con mi prójimo, con otros seres humanos. Y me enseñan que mi prójimo, que otro ser humano y los demás seres humanos son más importantes que yo. Otra vez, por eso me cuesta. ¿Nunca te ha pasado que vas subiendo en alguna avenida aquí en Cuernavaca y de repente el tráfico está parado y dices, ¿qué pasará? ¿Qué habrá? ¿Que se abrió la tierra? ¿O qué sería? Y por fin, así a vuelta de rueda, van llegando y ves que hay un prójimo que dejó su coche así con intermitentes. No fuiste tú porque nadie aquí sería capaz de hacer eso. Pero nomás tantito entro y salgo a la tienda. Pero en ese lapso, rutas, taxis, coches, todo está parado y todo el mundo ya enojándose. ¿Por qué? Porque alguien cree que él es más importante que todos los demás. Y eso realmente es normal, es típico, es la tendencia humana siempre pensar que yo soy el más importante. Y realmente no es así. Parte de ser adolescente, como ser humano, y a algunos nunca se les quita, pero parte de eso es que no entienden que yo soy importante. Y me tienen que entender, me tienen que comprender, me tienen que echar la mano. Nadie ha sufrido como yo, nadie tuvo tan horribles papás como yo, etcétera, etcétera. Entonces tienen que entender que quién soy. Pero realmente, lo que Dios pide de nosotros es eso, que entiendas que otros son más importantes que tú y que Él es más importante que tú. Y podemos decir, pues ¿por qué tanta vanidad de parte de Dios? O sea, ¿por qué insiste en ser Él el más importante? Porque es el Creador, porque Él sustenta el universo por su palabra, simplemente Él quiere y existe. Entonces, pues si Él es así, creo que Él es el más importante. Y Él simplemente, como hemos visto, tiene que decir, ¿no te gusta? Bueno, entonces recojo el oxígeno que te presté y mueres. Así es que nuestra vida literalmente depende de Él y que Él quiera que el oxígeno siga haciendo lo que hace en el cuerpo humano y que tu corazón siga latiendo y tu cerebro siga funcionando en hipos y parpadeos, pero más o menos funciona. Y Él quiere que así sea. Y usamos nuestro cerebro y nuestra boca y el aire que respiramos no para bendecir a Dios, que nos da todo eso. Entonces, los 10 mandamientos no son difíciles. Son imposibles, y son imposibles por quien lo tendría que ejecutar, no por la dificultad del mandamiento. Ahora, en capítulo 21, vamos a ver una ley muy interesante acerca de los esclavos que ya terminan de pagar su deuda, o es ya saldada su deuda, y salen libres y tienen una opción de quedarse. Es una ley muy interesante, porque dices, bueno, en primer lugar, ¿qué sucede aquí? Que entonces Dios está como solapando la esclavitud. No es que lo esté solapando, es como Dios no solapa el divorcio, pero hizo una provisión, porque Jesús dice, por la dureza de sus corazones, y se hizo una ley de dar carta de divorcio, era para proteger a la mujer, eran los primeros derechos humanos de la mujer, eran de que no la podían echar a la calle, le tenían que tratar con dignidad. Si el marido decide ser un patán, sí le manda de su casa, pero ya le tiene que dejar ir libre y sin culpa a ella. Era para proteger a la mujer contra la dureza del corazón. Entonces, muchos de los mandamientos tienen que ver eso. Son provisiones y protecciones para nosotros, de nosotros mismos. Porque así es el ser humano. Es capaz de cosas que no quisiéramos muchas veces ver. Pero dice así, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo, a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y algunos dicen, no, pues había hombres en la Biblia que tenían varias mujeres. Es cierto. Y a todas las mantenían bajo el mismo techo y les tenían que dar exactamente el mismo gasto y tratarlas totalmente iguales. Así es que, adelante. Así de machito, hazlo. Pero ¿verdad que no? ¿Verdad que no vas a poder? Entonces, es muy interesante. Dios no está autorizando que se haga. Está protegiendo a los que van a ser víctimas en tal caso. Dios está diciendo, hay un límite. Dignidad y respeto, por favor. Entonces, y es interesante. Y como no lo hicieron, el pueblo, la tierra se llenó de sangre, se llenó de clamor, se llenó de llanto por el maltrato de unos contra otros y con la idolatría también rechazando a Dios. Entonces, a ratos son llevados cautivos y todo eso. Nunca hicieron lo que Dios dice, nunca respetaron esta ley de deudores, porque realmente es quedarse en servidumbre por deudas. Ahora, yo no sé cuánto tiempo tú tienes con tus deudas. ¿Y a quién le debes? En Proverbios dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Y aquí dice que es esclavo. Entonces lo que se hacía, vamos a seguir leyendo, dice, vamos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio significa segunda ley. Y es la reiteración o cuando Dios recalca con la siguiente generación, los hijos de estos que primero lo escucharon, y recalca y reitera los mandamientos. Y en capítulo 15 de Deuteronomio da un poco más la perspectiva y la información acerca de esta ley. Está en el contexto de remitir deudas. Aquí en Éxodo 21 era cómo tratar al que es remitido su deuda. Pero aquí en capítulo 15 de Deuteronomio es en sí qué es remitir deudas o cancelar deudas. Entonces, Deuteronomio 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Entonces, ya queda todo pagado y saldado a los 6 años. En el séptimo año ya él ya puede hacer fincar y poner su negocio o comprar o vender o hacer con lo que hace. Dice, cuando lo despidieres libre, lo le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Entonces, y hoy tenemos leyes que obligan lo mismo. O sea, cuando alguien ya sale de su trabajo, le tienen que liquidar con algo que es representativo del beneficio que esa misma persona trajo a la empresa o en su trabajo. Con su trabajo aumentó o trajo bendición o beneficio a su, en este caso, su patrón. Pero aquí está diciendo que ya trabajó por ti. Le diste techo, le diste para comer y él trabajó por ti. Pero fíjate lo que está diciendo y nos va a abrir un poco más el panorama para entender qué era el tipo de deuda y el trabajo y los convenios que se hacían para entender por qué esto de poner su oreja en la puerta o en el poste de la casa y horadar, o sea, clavar, engrapar, remachar su oreja a la casa. ¿Qué es eso? ¡Qué raro! No habría otra cosa, ¿por qué no le damos mejor una playera, no? Cuando ya se va, soy libre y ya. Es muy así de moda y en colores y tú escoges, ¿no? Entonces, pero no, Dios pone algo que dices, ¿y eso qué? ¡Qué raro! ¿Por qué tan así? Pero otra vez, en el Antiguo Testamento, sobre todo en esta parte, en Éxodo y Levítico, Dios está dibujando con colores muy vivos, dibujando y realmente haciéndonos un mapa para encontrar el tesoro escondido. No está diciendo, nunca lo vas a encontrar. Está diciendo, sigue estas pistas y allá te estoy esperando. Entonces, dice, abastecerás, versículo 14, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo, o más bien esclavo, en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, o sea, el que fue siervo, estuvo en servidumbre por una deuda, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. Entonces no podían decir, ay no, qué cosa, mejor que otro lo haga, yo nomás le veo y le echo porras. No, tú como amo tienes que decir, acepto. ¿Tú quieres quedar en mi casa? Acepto. Y en estos términos ratificamos y queda como permanente. Entonces dice, entonces tomarás tú una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando lo enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Ahora, el contrato normal, el convenio normal para servidumbre era 3 años. O sea, alguien nomás se contrata contigo y va a trabajar, el contrato es de 3 años. Es muy interesante. Nada de que vas a trabajar 6 meses y luego a ver si te damos seguro social y todo eso. No, es el tramo, o sea, mínimo va a ser de 3 años. Y entonces, cuando alguien tiene una deuda y dice, mira, yo no te puedo pagar, pero puedo ir a trabajar por ti y la mitad de lo que me pagarías va para saldar mi deuda. Entonces, trabajo 6 para cubrir. Con los trabajos el trabajo de 3 años, estoy cubriendo mi deuda contigo. Y es interesante, o sea, Dios reconoce que puede haber desempleo, subempleo, que pueden haber deudas, que a veces no manejamos bien nuestras finanzas y que puede uno quedar en servidumbre. Dios lo reconoce, hace provisión para que haya justicia y compasión y dignidad hasta para el que está en apuros. Pero igual, no te parezca duro, dice, el último que leímos aquí, 18, no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. O sea, tú le dabas techo y comida y durante 6 años. Entonces, en lugar de pagarle más, o sea, tú le dabas dónde vivir, pero no le dabas un sueldo. El sueldo lo cobrabas tú. Y eso era para pagar su deuda. El problema es que cuando tú lees, por ejemplo, en Mateo 18, la parábola de los 2 deudores, uno debía tanto que nunca lo iba a pagar. Y dice, dame tiempo y te pagaré todo. Y nunca lo iba a pagar. Jesús menciona una cifra tan astronómica, nunca lo va a poder pagar. Y entonces le tiene misericordia a su Señor y le perdona su deuda. Pero eso quiere decir que alguien lo paga. Un contador te puede decir, no puedes nada más tomar una goma y decir, ya. Tienes que contabilizar la deuda de alguna forma. Tiene que estar registrado como pérdida o algo. Entonces, ¿cómo se puede contabilizar mi deuda? Entonces, vamos adelante con este asunto. Vamos al Salmo 116, por favor. Salmo 116. Y vamos a ver qué podría suceder con alguien. Tú estabas trabajando por salario mínimo o quizás por un poco más. Si tú sabes, tienes habilidades y conocimientos, quizás para pagar tu deuda te pone a trabajar en algo que si te pagara, te daría tanto y en 3 años sí ya pagas tu deuda. Pero bien, ya pagaste tu deuda. Y es más, tu amo tiene que darte una liquidación que te permitirá empezar de nuevo. O sea, no vas con las manos vacías. Entonces, ¿qué le pasa a alguien así que cuando ya se le abre la puerta y no va con manos vacías, sino bien y liberalmente bendecido, qué le pasa para que él decida, sabes que no me des eso, permíteme seguir trabajando aquí? O sea, ¿quién haría eso? Entonces, capítulo 116 de Salmos dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Como aquel en Deuteronomio que dice, es que me va bien contigo, mejor me quiero quedar. O sea, llegué aquí con manos vacías y con una carga, una deuda tremenda que solo así con servidumbre iba a poder pagar. Y tú me quieres enviar con las manos llenas. No, no me pidas que me vaya. Me va bien contigo. Entonces, vuelve, oh alma mía, a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Puedes decir eso hoy acerca de Dios? ¿Puedes decirle, Dios, tú has librado mi alma de la muerte, tú has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar? ¿Lo puedes decir? Espero, porque poder decir eso es conocer libertad, es conocer ya no ser un deudor. Y dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Aquel siervo, el esclavo en casa, el deudor, está diciendo, me va bien contigo, ¿con qué te pagaré? O sea, tú me estás enviando con las manos bendecidas, tú me llenaste de bendiciones cuando yo llegué como deudor a tu casa. O sea, ¿cómo? No, o sea, no, yo te debo a ti todavía, me restauraste, me devolviste mi vida. Entonces, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Y aquí entonces el salmista va un paso más adentro. No, yo no llegué a tu casa, aquí nací. Y nací en servidumbre. De generaciones es mi esclavitud y mi deuda con esta casa, la casa de Dios. O sea, yo no, nunca me pertenecí. Nunca era mío, solo, propio yo, sino siempre era tuyo. Hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. ¿Puedes decir eso? Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Entonces aquí el salmista está expresando algo muy parecido. En el libro de Ruth, por ejemplo, Ruth le dice a su suegra, dice, pues ya vete, mira, ya quedaste vacía. Yo también quedé vacía. Las dos quedaron viuda. Mujer y su nuera, dice, ¿qué haces aquí conmigo? ¿Estás esperando algo de mí? Mira, mi vida ya se acabó. Y Ruth le dice, no me ruegues que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios, y tu pueblo es mío. Y donde tú mueras, seré sepultada. Entonces, ¿y qué le sucede a alguien que para que diga esas cosas? O sea, la mujer, y no era de bajo nivel en Moab, Ruth, porque David lleva a sus papás viejitos, Isaí, el papá de David, siendo bisnieto de Ruth. Entonces, y él lleva a sus papás de viejitos con el rey de Moab para que los cuide cuando Saúl está persiguiendo a David. Eso quiere decir, porque había parentesco. Su papá, Isaí, era algo del rey de Moab. Entonces, Ruth tenía posibilidades, tenía un futuro si se iba y dejaba a Noemí. Dice, no me ruegues que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mío, y donde tú mueras, yo seré sepultada. ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede eso? Bueno, y tú ya estás sabiendo la respuesta. Algo ha pasado contigo para que igual digas eso a Dios. No me ruegues que me vaya. Aunque me llenes las manos de bendiciones, no me digas que me aparte de ti, que busque mi vida sin ti o fuera de ti o en otra casa vaya a vivir. Dice David, el Salmo 27, una cosa he demandado a Dios. O sea, he pedido muchas cosas, me ha concedido muchas, pero eso sí le exijo e insisto en que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4 y 5. El Salmo 23, también de David, dice, ciertamente la misericordia de Dios y su bondad me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Jehová siempre. Entonces, eso es la consolación, eso es su identidad de aquí soy. Entonces, el siervo ya pagó su deuda, llegó al sexto año, pagado o no, ya quedaba saldada la deuda, o sea, pagada, se tenía que contabilizar así, terminando 6 años, aunque le faltaba, en otra parte hay un mandamiento, que si alguien viene y dice, no te puedo pagar, pero puedo trabajar aquí en las tardes, vengo a pagar mi deuda con trabajo. Y no podías decir, no, pero es que ya viene, o sea, ya se va a acabar el periodo, o sea, en un año no paga lo que debe. Tienes que darle esa oportunidad, porque era una oportunidad para que Dios prosperara el trabajo y que tú, amando a tu prójimo como a ti mismo, vieras la provisión de Dios. Dios en esos mandamientos no estaba poniendo en peso encima, sino abriendo camino para conocer y comprobar quién es Dios y cómo es fiel. Entonces, bien, vamos adelante con esto. Les pido por favor a San Juan, en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 8, y Jesús aquí ha hecho milagros, ha dado enseñanza y dice algo a los que habían creído en Él. Versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No estaba hablando a un grupo de ateos o de inconversos o de rebeldes o gente que traía enemistad con Él, sino ya habían creído en Él. Y dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy interesante. Entonces, ¿qué te hace libre? La verdad. En el Antiguo Testamento, ¿qué te hace libre? Solo esperar, trabajar y esperar que se acaben los 6 años. Ya sales libre. Pero mira qué más sucede, porque ellos sabían, en el contexto cultural, histórico y demás, con los mandamientos de Dios, ellos saben a qué se refiere Jesús. Seréis libres. Entonces ellos están y contestan, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero ve, en ese momento están hablando y empiezan a discutir con Jesús. Eran esclavos de Roma. Tenían que pagar tributo o ir a la cárcel o peor. Eran esclavos de Roma. Estaban en servidumbre. Antes de eso eran esclavos de Grecia. Antes de eso eran esclavos de Persia. Antes de eso eran esclavos de Babilonia. Y pagando tributo y haciendo lo que él dice. Y el Nabucodonosor dice, si no te postras ante mi imagen te echo en un horno de fuego. Eso es servidumbre. Eso es estar en esclavitud. Y antes de eso, cuando estaban en la tierra antes de que Babilonia conquistara, siempre estaban bajo amenaza de conquista y de persecución con filisteos, moabitas, amalecitas, amonitas, edomitas, sirios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dime un día en su historia. Y dice, y eran esclavos en Egipto. Y luego salen de Egipto cargando en su mochila los ídolos de Egipto. Siempre han estado en servidumbre, generaciones. Y dime, ¿cuándo no has estado en servidumbre también? Y dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. ¡Oh! Bueno, entonces con eso ya nos encerró. Ya puso sentencia. Todo el que hace, y no hay forma de que tú dices, bueno, lo que dice en el griego original es que el que está como manera de vivir pecando y que esto y que lo hace todos los días y 24 horas, no, el que hace pecado, tan, tan, y ya quedó la sentencia, eres esclavo. Lo haces porque lo tienes que hacer. Así es, el pato camina como camina porque es pato, y el pecador peca porque es pecador. No te constituyes pecador el día que nadie vio, entonces no pequé. No, pecas simplemente porque así eres. Es como respirar para nosotros. Entonces, porque pecar es errar el blanco, es simplemente no dar el ancho, no dar la altura de quien es Dios. Pero Jesús no, les ofrece libertad. Y dicen, ¿cómo? Y se ofenden. Ahora, si te ofende que te digan pecador, eres esclavo todavía del pecado. Porque te ofende tu servidumbre. Es por eso. Más en cambio, si te exalta y te llena de gozo el escuchar y la verdad te hará libre y dices, entonces, cuéntame, dime la verdad. Y vamos a ver a un muchacho que empezó a decirse la verdad y cómo cambió todo. Pero entonces dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque llega el día que ya sale, ya terminó todo, y ya se tiene que ir. Pero hay una provisión para aquel que con su deuda pagada todavía quiere permanecer. Y dice, pero el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Lo mismo que vemos en Éxodo y Deuteronomio. El que escoge quedarse y le tiene que clavar la oreja a la puerta o al poste de la casa, al decir eso está diciendo, sí, ahora te adopto como hijo. Y sigues trabajando aquí, pero te adopto como hijo. Y dices, está grueso eso. Pero la gracia de Dios es revelada en el Antiguo Testamento. Muchos andan con rollos de dispensaciones que la gracia solo aparece hasta que Jesús ascienda a los cielos. Digo, no, perdón, pero estás equivocado. La gracia se revela desde el huerto de Edén en Génesis 3, cuando Dios dice a Adán, ¿dónde estás? Dios no tenía que venir a preguntar o a buscar al hombre. Y lo hace. Eso es gracia. Es favor inmerecido. Y la gracia de Dios es derramada en toda la historia humana y por eso aún estamos aquí. Entonces, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora vamos al Antiguo Testamento, a Levítico. Levítico capítulo 14 es Éxodo y después el siguiente libro es Levítico. Y Levítico básicamente es el instructivo para los levitas y sacerdotes. Todo lo que ellos tenían que hacer con sacrificios, mandamientos, su labor y sus tareas y sus ritos y todo eso es su instructivo. Y algunos leen en Levítico y dicen, ay, qué aburrido, yo no le entiendo nada. Pues no eres levita, o sea, no te preocupes, tampoco tienes que ponerte a hacerlo. Pero hay trozos en Levítico que son joyas, que es como si Dios nos dejara un mapa. Y cuando tú ves esa mapa a la luz del Nuevo Testamento, arroja luz y ves lo que otro no podía ver. Y se te abren los ojos para ver un tesoro que Dios escondió en el Antiguo Testamento que es descubierto en el Nuevo. Entonces, en versículo 14, Levítico 14, versículo 14, viene hablando de lo que se hace con un leproso que es sanado. Y si te acuerdas, en el Nuevo Testamento hubo un caso, por ejemplo, 10 leprosos vienen y le claman a distancia, le piden a Jesús que los sane, y les sana. Y dice, y van así, dice, voltéense y vayan al sacerdote a mostrarse. ¿Por qué? El leproso que es sanado de su lepra tenía que mostrarse al sumo sacerdote, le revisa toda la piel, le rapan y le rasura todo, se baña, se cambia de ropa, queman todo lo demás. Después de unos días lo revisa nuevamente y si de veras su piel está sana, ya lo declara limpio. Un leproso tenía que, si veía gente, tenía que taparse la boca y gritar desde lejos, inmundo, no te acerques. Y quedaban excluidos de la comunidad y de su familia. No podían estar con gente, ni siquiera con su familia. Entonces, y morías poco a poco pudriéndote. Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y el cerebro ya no envía señal a tus órganos, a tu piel. Entonces empiezan con problemas de circulación sanguínea y se muere tejido. Entonces se les cae el pelo, se les caen los dedos, las orejas, la nariz. Se pudre, huele a muerte y está viviendo. Entonces, y no hay forma de sanarlo. Y dices, ¿cómo no? No, hay forma hoy de dar medicina y ya la lepra ya no camina más y no progresa y no se manifiesta más y la persona no se muere ya de lepra. Pero sigue la lepra en su cuerpo. Y eso es un cuadro del Antiguo Testamento acerca de nuestro pecado, que está por dentro y se hace visible por fuera y es una muerte ambulatoria. Y poco a poco, y vas pudriéndote desde adentro. ¡Qué feo! Pero Dios hace provisión para cuando una enfermedad incurable es sanada. ¿Quién hace eso? El Dios que permite eso para poder ser Él el remedio. Y así hacer una conexión para nosotros y entender quién es Jesucristo. Entonces los leprosos, mientras van yendo rumbo al sumo sacerdote para mostrarse y decir, mira, fuimos sanados de lepra, son limpiados. Y uno regresa y le da gracias a Jesús. Ahora, cuando hacían eso, hacen entre toda la revisión y el chequeo y que no, pues ya quedó limpio de su lepra, hacen un sacrificio y toman del sacrificio. Y el sacerdote tiene que tocar con la sangre, poner sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Ahora, en el Antiguo Testamento esas cosas están hablando de purificar. Hebreos 9 y 10 hablan mucho de que como nada es sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hace eso y ya queda purificado. Es el sacrificio por la culpa. Pero después, vamos a leer aquí, versículo 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, es una medida de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y dice, esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, delante del velo en el tabernáculo, y detrás de eso está el arca del pacto. Entonces delante de Dios rocía aceite 7 veces, y dice, versículo 17, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, encima de la sangre. Eso es tremendo. Y dice, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre, el sacrificio por la culpa. Eso es de un ex leproso. Dios, al sanar a un leproso, le devuelve su vida. Al darle sanidad, le devuelve su vida, le devuelve su familia, un futuro. Lo induce nuevamente en la comunidad y con su familia y todo. Ya es alguien nuevamente. Y tiene esperanza y puede hacer planes y demás. Entonces, y así, el aceite va encima de la sangre que aplicó. Versículo 18, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Como Salmo 23, el Salmo de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ungirás con aceite mi cabeza. Pero si estudias y ves esto, es exactamente el mismo rito que se hace para instalar un sacerdote. Ahora, en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y un sacerdote, siendo levita, entonces si es del linaje de sacerdotes, a los 20 años empieza a prepararse, ya es adulto a los 20, y los demás pueden ir a guerra, pero el sacerdote a los 20 empieza a prepararse, durante 5 años está preparándose y empieza a ejercer a los 25. Pero en esa preparación le tienen que hacer todo eso. Tienen que tocar con sangre su lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha, el dedo gordo del pie derecho, que implica lo que oigo y mi obediencia, mis acciones y mi caminar. Entonces, así como por la culpa de este hombre que va a funcionar como sacerdote. Si te acuerdas, la función del sacerdote es representar al pueblo ante Dios y representar a Dios ante el pueblo. Entonces, para que él se acerque y maneje las cosas sagradas en el templo, tiene que hacer eso. Y luego, asimismo, con el aceite. El aceite en el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo en el Nuevo. Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es eso que con un leproso que es sanado, un hombre totalmente excluido, Dios lo sana y lo reintegran a la sociedad y a su familia de la misma manera que un sacerdote se acerca al altar en el Antiguo Testamento? Y no hay otro que haga eso. ¿Leprosos o sacerdotes? Apocalipsis 1, 6 y 7 dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes, nos indujo a un sacerdocio de poder representar al pueblo ante Dios y representar a Dios ante el pueblo, y para eso derramó sangre, la sangre de Cristo, para nuestra culpa, y nos ungió para obediencia y acción y un caminar sagrado. ¡Qué interesante! Entonces, ¿por qué al ex deudor, que ya se le saldó su deuda, ¿por qué se le clava la oreja a la puerta o al poste de la casa? Todavía no hemos podido resolver. Vamos, por favor, a San Lucas, capítulo 15. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esa señal? Y no era el lóbulo en este caso. Le clavaban la parte de la oreja que tiene cartílago. Eso duele mucho. Tarda mucho en sanar y para que el hoyo no se cierre, tienen que poner a fuerza un arete. Entonces, alguien que tú vieras en la plaza o en la calle con uno de esos aretes, era decir que había sido deudor en servidumbre, pagó su deuda, pero por amor decidió quedarse en la casa de su amo, quien lo adopta. ¿Llevas un arete así? ¿Ya te clavaron la oreja a la puerta? Vamos a ver. Lucas 15... En esto vemos la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Así lo llamó su papá. Mi hijo estaba perdido y lo hallamos. Estaba muerto y ahora vive. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, colocándonos en la cultura de aquel entonces, estarían, ¡ay, pobre muchacho! Porque ellos no criaban cerdos. Entonces dirían, no, ahora sí, cayó muy bajo. Y al arrimarse a alguien, a un granjero, un ganadero, al arrimarse a él, está llegando como un muerto de hambre a pedir auxilio. Entonces, no te puedo pagar, pero te doy techo y tú puedes comer, y ve y apacienta mis cerdos. Y el muchacho cerdos. O sea, él era hijo de familia, su papá tenía dinero. Entonces, y porque el granjero le puede decir, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes tejer serapes? No. ¿Sabes de carpintería? No. ¿Herrería? No. Pues, ¿qué sabes? Pues ya llegué a nivel 7 en PlayStation. Tengo 1,000 amigos en Facebook. O sea, no sabes nada, ¿verdad? Entonces, se arrimó y ya sabes, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, dicen los viejitos, y está cuidando cerdos. Ahora, yo crecí en el campo y lo que yo veo es esto, que si tú estás cuidando caballos, después de un tiempo, corto tiempo, tus botas huelen a caballo. Y si cuidas vacas, después de un tiempecito, tus botas huelen a vaca. Y si cuidas cerdos, después de poco tiempo, hueles a morir. Y eso no se quita. Y puedes remojar tus botas en cloro. No se quita. Está contigo siempre el olor de cerdo. Tienes que cambiar de piel para poder no oler a cerdo. Entonces, este muchacho está... ¿Cómo llegó a estar así? Pero un muerto de hambre llega así, arrimado. Y sí, después de 3 días ya apesta. Y deseaba, versículo 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces el convenio que tenía era trabajar 6 años o 3 como jornalero normal, trabajar 3 años. Entonces dice, bueno, por 3 años no muero de hambre, pero si sufro de hambre. No podía llenarse. Y él, o sea, le daban poquito. Es que todavía tengo hambre. Hijo, ¿qué has hecho? Pues estoy apacentando cerdos. Por si tú no sabías, los cerdos se apacientan solo. No más necesitas que no se vaya muy lejos. No tienes que cortar alfalfa, no tienes que partir mazorca, no tienes que hacer nada, el cerdo que se cuida solito. Y es bien hocicudo. Entonces ve por sí. Entonces, pero hijo, no has hecho nada. Pero es que tengo hambre. Pues entonces vende tu PlayStation. Ya lo vendí y todavía tengo hambre. Entonces, pues ¿qué? En fin. Pobrecito. Quería, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, empieza a decirse la verdad. Si permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces este muchacho empieza a decirse la verdad. En su bajeza, en su humillación, ya está por fin permaneciendo en la verdad. Ahora, un discípulo tiene que ver con disciplina, y disciplina tiene que ver con no haber hecho caso o hacer caso. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce obediencia, se traduce más literalmente para nuestra forma de hablar, hacer caso. Y es una palabra compuesta, koe, que es oír, y upa, que es debajo, como hipodérmico, es algo que es subcutáneo. Entonces, upakoe es escuchar abajo, o sea, en una actitud sumisa, con la disposición de hacer caso, de obedecer. Entonces, obedecer es hacer caso. Samuel le dice al rey Saúl, en su desobediencia, en su altivez, dice, he aquí, obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Te acuerdas en el Salmo 116? ¿Qué le daré? ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios a mí? ¿Qué le doy? Entonces, otra vez, mejor que el sacrificio es obedecer. Dice, obedecer es mejor que sacrificio y el prestar atención que los holocaustos. Entonces, cuando se enojaban contigo cuando eras niño, ya no sucede, ¿verdad? Pero cuando se enojaban contigo de niño, era, hazme caso, te estoy hablando. Y así hasta con la regla o la cuchara de madera o la espátula. ¡Sas! ¡Hazme caso! ¡Prum! Y truena. ¡Oh!
¡Sí, mamá! ¡Te oigo!
O la bocina del teléfono. ¿Con qué te hacían entrar a los oídos lo que te estaban diciendo? Cada quien tiene su historia, ¿verdad? Pero, en fin, eso es lo que estamos viendo. el hacer caso. Y hoy, cuando estás hablando con alguien y está viendo textos y estás hablando, y lo hemos hecho en mi casa, luego estamos con cualquier cosa, computación, televisión, leyendo, comiendo, distraídos o algo así, alguien empieza a decir nomás tonterías. Y luego me fui a otro planeta y fíjate que el cielo era verde y el agua era color así como pues no sé qué color, pero parecía un licuado de fresa. Y empezamos nomás a decir tonterías para ver si nos está prestando atención. Y sí, pero parece que nomás dice, ¿y a qué sabía? ¿A fresa también? Sí te estoy oyendo, no te preocupes. Hazme caso. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo también? ¿Sabes lo que más me agrada de ti? Es cuando me prestas atención. Y por eso, la disciplina de simplemente apagar tu celular un ratito aquí. ¿Por qué? Necesitas tú someter tu voluntad y decir, Señor, estoy aquí para prestar atención, para hacerte caso. Y vamos a ver, el muchacho empieza a habitar en la verdad y se dice la verdad y dice, volviendo en sí, versículo 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ellos sí comen bien, yo lo sé. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nota esto que dice, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, se da cuenta, cuando era yo hijo, no estaba satisfecho. Cuando era yo hijo de familia, no era yo feliz. Y eran ellos sí cantaban y estaban con sus estribillos y con sus coritos en guitarra allá junto al establo, todos los jornaleros de mi papá, ellos sí se llenaban, ellos sí estaban contentos. Y si yo fuera uno de ellos, nada más con un contrato de 3 años, como aquí tengo, pero no muriéndome de hambre. Entonces, en dado momento, tú y yo tenemos que acercarnos a Dios diciendo, heme aquí, soy un muerto de hambre. Y te cuesta. Entonces no has llegado al final de tu cuerda. Bueno, todos tenemos defectos. Bueno, todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Eres un muerto de hambre. Eres una pulga sin perro. Y si tuvieras perro, nadie te quiere. O sea, ni el perro te quiere. Sí comes, hijo, pero te está buscando para dar fin al asunto. Eso es. Y hasta que no lleguemos a ese punto de decir, eso es lo que soy, no soy digno de ser llamado tu hijo. No es llegar a decir, voy a ir a mi padre y le diré, ¿qué onda, jefe? ¿Ya me extrañabas? Todavía no había llegado al fin cuando pensaba eso. ¿O qué historia voy a inventar? Es que en el camión me robaron, papá. Yo sí estaba cuidando lo que tú me dijiste, lo que tú me das de herencia. Yo sí lo cuido, pero me robaron. ¿Lo crees? ¿Así querías un papá tan tonto? Entonces, no. Dice, voy a decir la verdad. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y olía a cerdo. Y traía ropa vieja, maloliente también, flaco, roñoso, y oliendo a cochino, apestando, mejor dicho. Y se echó sobre su cuello, y le besó. Y si te acuerdas lo del leproso, cuando uno se acerca a Jesús y dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y Jesús, tocándole, dijo, quiero, sé limpio. Y quedó limpio de su lepra. Igual, ve con el sacerdote, muéstrate como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero fíjate entonces lo que está pasando. Si viene un leproso aún no sanado, ¿quién corre a él y lo besa? Estás besando un cadáver, huele a muerte, su piel está con llagas, está horrible, y vendas, y pus, y mal olor. Es una muerte ambulatoria. Entonces, y dice, corrió hacia él, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, eso ya fue el speech que memorizó y preparó. Pero hasta ahí llegó. Su oferta era todavía, bueno, pero sí, ya aprendí a trabajar, papá. Aunque sea cerdos, puedo cuidar. ¿Me das chance? ¿Y qué le va a responder su papá? Y tú has llegado así, Señor, si tú me sacas de eso, si tú me perdonas, yo te voy a diezmar, yo te voy a hacer esto, yo voy a testificar a todo el mundo, yo sí voy a traer a toda mi familia aquí, yo, y estás con tu oferta. Mira, tú nomás, soy muerto de hambre, tú dame de comer hoy y te sirvo. Y estás con tu oferta, tu propuesta, y el papá no deja que meta su oferta, que meta su propuesta, porque a Dios no le interesa tu propuesta y tu oferta y tu negocio que puedes hacer con Él. Mira, fui un flojo contigo, pero ya aprendí a trabajar. Ahora sí, le voy a dar todo a Dios, pero sácame de este apuro. ¿Y Dios qué? Él no necesita tu trabajo, Él ya tenía sus jornaleros. Él no necesitaba un flaco apestoso, con mala reputación, con malos recuerdos de Él en casa. Él no necesitaba que ese viniera. ¿Qué trabajo voy a inventar? Bueno, voy a poner una banqueta. No hay, pero voy a poner una banqueta para que Él la barra. Y así puedo, Él barriendo la banqueta, ya invento una razón por darle de comer. Pero Dios no necesita inventar razones. No tiene necesidad de solucionar mi caso. Pero mira lo que pasa. No soy digno de ser llamado tu hijo, y abre su boca para meter su propuesta, pero el padre dijo a sus siervos, versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, como un leproso, era una muerte ambulatoria allá en tierra lejana, cuidando cerdos. Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero fíjate, le pone ropa nueva, sandalias, anillo, todo, la fiesta, pero el chavo no se bañó. Entonces llega, se sienta en la mesa y todavía huele a cerdo. ¿Cómo llegas tú a la mesa en la casa de Dios? ¿Cómo es? O sea, sí, ya vestido, todo bien, perdonado, flaco, un poco maltratadito, tu corte de pelo no es lo más acá del momento, pero llegas y ahí estás. Pero todos están así, así tantito, así. ¿Puedes abrir por ahí la ventana? Pon el ventilador, por favor. Alguien que me preste un puro, el olor del puro va ya a quitar el olor. Hay algo, está muy encerrado este lugar. Y con eso vivimos, llegamos a su casa y nos recibió. Pero otra vez, ¿qué se hace a alguien que era deudor y ya sale libre, pero en lugar de salir libre y con las manos llenas, prefiere quedarse y seguir trabajando y no ser vecino, sino ser esclavo el resto de mi vida en esta casa? Es preferible. ¿Por qué? ¿Y cómo sería esto? Vamos al Salmo 40, por favor. ¿Verdad que la Biblia está llena de estos puntos de vista y cuadros y retratos que Dios hace para ayudarnos a entender qué es lo que Él quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Él preparó? ¿Qué es lo que Él está elaborando? Si tan solo llegáramos al fin de nosotros mismos para poder decirnos la verdad y regresar con todo y speech y mal olor, pero para escuchar lo que Él dice. Este mi hijo era muerto. Y ahora vive. Ven. Pedro cae de rodillas en la misma barca donde sucedió la pesca milagrosa. Y Pedro se queda así, cae de rodillas y le dice a Jesús, apártate de mí. No te convengo. Soy un pecador. Es como un leproso tapándose la boca diciendo, inmundo, inmundo, no te acerques. No quieres estar conmigo. Apesto, huelo a muerte. No te acerques. Y cuando Dios sana a un leproso, le devuelve el acceso a su misma humanidad y el poder ser hecho a la imagen de Dios y tener familia y hermanos y un futuro y planes y risa y sentarse en la misma mesa y no estar allá a ver si alguien deposita una canasta, no te acerques tú, leproso, dejo una canasta de sobras frías, pan seco. Ahí está la canasta. Por algo tienes eres leproso, malviviente. Entonces ahí está la canasta. Y tú, cuando yo me aparto, tú te acercas y cuando acabas, no devuelvas la canasta, quémala. Yo no la voy a tocar. ¿Eso era una vida? No. ¿Y tú extrañas en algún momento la vida que antes tenías? Libre, lejos de casa, apestoso, hambriento, una pulga sin perro. Y dices, ay, pero ¿en qué palabras? Ya me descalificó de todo. Sí. ¿O tienes algo que todavía tú traes? ¿Una propuesta, una oferta para que Dios diga, me late? ¿Qué necesita Dios? Pero mira lo que brinda. Perdón. Reconciliación. Acceso. ¿Qué necesidad? Entonces, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y lodo cenagoso también huele muy feo. Y es penetrante el olor y no se quita ni siquiera con jabón oro. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué sería de la familia de un leproso que Dios lo sana? Y va y se presenta con el sacerdote, hace todo eso, vive fuera todavía, excluido unos días, y ya se presenta otra vez, hacen esto, y llega a casa, tan, tan, tan. Mamá, soy yo. ¿Qué sería para la familia? Y la mamá abre la puerta y es su hijo, sano, su marido, su mamá. Un familiar y llega sano y salvo y con sangre, aquí seca, una mancha de sangre aquí en el lóbulo y el brillo de aceite. Y pelón, ¿qué pasó? No sé, Dios me sanó, me devolvió mi vida, me regresó mi futuro. ¿Puedo entrar? ¿Puedo conocer otra vez mi casa? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Y mi papá aún vive? O sea, no los había visto, sino de lejos, y tapándose la boca, y sin siquiera poder tocar a otra persona, y sentir lo que era. Pierde la sensación, el leproso pierde sensación en su piel. No puede sentir nada, más que angustia y desolación. Entonces, verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Qué dice Samuel a Saúl? Obedecer es mejor que sacrificio, dices, sí, ahí está el detalle. Si fuera sacrificio, eso sería fácil. ¿Qué, cuánto quieres? ¿Con cuánto entro? ¿Cuánto quieres? ¿Con intereses, con rédito y todo, cuánto quieres? ¿Con sacrificio? Sí la hago, sí lo haces tú. Pero sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos. Y esa palabra, abrir aquí, has abierto mis oídos, es la misma palabra que en Éxodo 21, horadar, perforar, taladrar. Dios ha taladrado mi oído. Y puedes entenderlo que eres un tronco de madera y Dios ya abrió paso para que puedas escuchar. Porque si no escuchas, upakoe, ¿cómo haces caso? ¿Cómo obedeces si no entiendes, si no escuchas? Entonces, has abierto mis oídos, pero otra forma de entenderlo es simplemente el siervo que sale libre dice, no me ruegues que me vaya, ni que me aparte de ti. Mira, toma una lesna, toma un martillo, llama a los ancianos del pueblo que hagan acta, que quede ratificado y con un oficio, como un acta legal, que yo aquí pertenezco, que soy parte de este hogar como la puerta y el poste son parte de la casa. Clava mi oreja en tu puerta. Aquí me quedo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, ahí está el registro, que me quedo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque sabes que Dios te va a dar lo que más quieres. Si lo que más quieres es un marido, te lo va a dar. A ver si te gusta. Si lo que más quieres es prosperar, Dios te va a dar prosperidad. A ver si te gusta. Pero si tú puedes decir, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad, eso es lo que me agrada. Yo quiero, Dios, lo que tú quieres. Clava mi oreja en tu puerta. Porque el que quiera prosperar, pues mira, ten tu bendición. Ok, gracias por estos 6 años, fue un deleite para mí. Adiós. Ya pagaste tu deuda, ya te di tu liquidación, firma aquí y ya vete. No, no quiero estas bendiciones, te quiero a ti. No quiero estas bendiciones, no quiero costales y ganado y todo lo que tú me dieres para empezar yo solo. Quiero estar aquí. Todo lo que tengo y todo lo que soy, tú me lo has dado. Es tuyo. ¿Cómo me voy? No me pidas que me vaya. Mejor clava mi oreja a tu puerta. Y me quedo para siempre. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Eso es lo que quiero. Dios, si me vas a dar algo, dame eso, aunque no me des otra cosa. Eso es lo que pido. El hacer tu voluntad, tú escoge. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? No soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, pero ¿sabes qué? ¡Tras! Ya eres de aquí. ¿Eso quieres? Vamos a ponernos de pie. Vamos a tratar eso con él. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por interrumpir nuestra declaratoria ante ti, de querer hacer propuestas y ofrecer algo que ni es nuestro para convencerte que nos aceptes. Gracias por interrumpirnos y echar a un lado nuestras razones y argumentos y ofertas y buenas intenciones. Gracias, Señor, por deshacer eso. Gracias por caer tú sobre nuestro cuello y besar este cadáver y escoger una pulga para vivir en tu casa y vestirnos y sentarnos en tu mesa y no tolerantemente, sino con regocijo recibirnos, Señor. ¿Quién hace eso? ¿Y con qué pagaremos, Señor, lo que nos has hecho? Pero recibe, Señor, nuestra alabanza y nuestra gratitud. Todo lo que somos y todo lo que tenemos realmente es tuyo. ¿Cómo nos vamos de tu casa, Padre, con lo que es tuyo? Permítenos quedarnos, Señor, habitar todos nuestros días, contemplar tu hermosura, inquirir en tu templo, Señor. Clava nuestra oreja, unge con sangre y con aceite, Señor, nuestro oído, nuestra mano, nuestros pies. Y, Señor, permítenos estar contigo. Eso es lo que queremos realmente. Señor, escucha nuestro corazón y contéstanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.